Carlos García Domene, el director, el responsable de editorial, don Carlos Granados, señor arzobispo, para contestar preguntas. Yo les invito de manera especial a hacerlo con este tema tan que es lo que nos trae, lo que nos ocupa, y no despistarnos mucho, ¿no? Paco Paniagua.
Buenos días. Bueno, lo ha dicho ya don Ricardo, un poco que estamos un poco parados todos en una situación, pero bueno, aludiendo a los textos, en la página 561 hay uno muy interesante sobre las elecciones de febrero de 2004, en el que se dice que se trata de algo tan importante como encomendar el buen gobierno del país a legisladores y gobernantes que habrán de organizar y promover el bien común. En la situación en que nos encontramos, en que ese buen gobierno no existe ni se le asoma, no sé, ¿cómo ve la situación del país? Un poco una reflexión comparando estos textos con la situación actual.
¿Cómo la vemos? Porque cada uno tenemos nuestra experiencia, también nuestras esperanzas y también el observatorio propio. Yo veo la situación de nuestra sociedad, con dos palabras la describiría. Por una parte, con inquietud, y por otra parte, con esperanza. Los motivos de inquietud están a la vista y los motivos de esperanza quiero también especialmente sugerir lo siguiente. Yo estoy convencido de que se impondrá por encima de todos los obstáculos y dificultades, se impondrá el servicio al bien general de nuestra sociedad y también el servicio que cada grupo social, cada persona, cada agrupación de orden cultural o político tiene, de buscar y de afianzarnos con una bonomía profunda en lo que a todos nos importa. Por encima de todo, se impondrá el bien común y el servicio de cada uno y de cada agrupación al bien común. Yo confío. En este sentido, uno tiene inquietudes, pero también tengo esperanzas. Nos viene bien a todos el cultivar la esperanza. Y nos viene bien a todos escucharnos recíprocamente y ver de qué forma proceder en aras de lo que a todos nos concierne tan hondamente. Yo por ahí lo vería. Inquietud y esperanza.
¿Alguna cuestión más?
Sí, hola, buenos días. Don Ricardo, quería. No recuerdo ahora mismo cuántos años lleva usted de obispo participando en.
Yo llevo 28 años.
28 años, con lo cual.
Ya pronto van a ser 29, porque como la vida no se para.
¿Cuál podría ser? Son dos preguntas. ¿Cuál podría ser el documento que o bien más dificultades les ha supuesto aprobar o el documento más polémico entre ustedes y también el documento más del que se puedan sentir más orgullosos, si es que hay alguno, ya, tocando en su.
Hay muchos.
Ya, pero hágame si puede el esfuerzo. Y después, claro, en esos 50 años han pasado unos cuantos papas que también definen, como usted bien ha dicho, el modo de ser y el modo de interrelacionarse los obispos. ¿Eso se nota a la hora de hacer estos documentos? Y en el caso del Papa Francisco, ¿se están notando diferencias a la hora de que los obispos planteen documentos, estilo de documentos, temas de documentos, modo de expresarse y de discutirlos, en el caso del Papa Francisco, con respecto de pontificados anteriores? Gracias.
A mí como documento me gusta y continúa gustando el documento La verdad os hará libres. Ahí me parece que fue un documento que hizo una introspección profunda en lo que ocurría en la sociedad, en la Iglesia, y también propuso líneas de actuación, yo creo que muy correspondientes con los análisis y también con las perspectivas de futuro. Es evidente la historia a todos y a cada uno, también a la Iglesia, también al obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal. La Iglesia va lógicamente caminando con la humanidad. Entonces, en cada momento, teniendo como herencia el mismo evangelio, queremos hacerlo eficaz y anunciarlo en cada situación histórica. Por lo que se refiere a los papas, evidentemente cada papa accede al ministerio que el Señor, a través de las mediaciones concretas, le confía, y con su historia concreta, con su trayectoria concreta. Entonces, es el mismo ministerio, en situaciones históricas a veces bastante diferentes, y cumplido por personas que tienen también una trayectoria vital diferente. Pero es el mismo ministerio. Y a veces es bueno el que haya una complementariedad en la forma de ser una persona, de las procedencias de una persona, también de la formación de una persona para estos servicios. Hay una historia, y la historia no es simplemente unas anécdotas, vamos viviendo profundamente en cada día lo que hemos recibido y también lo que queremos transmitir.
Tenemos ahí dos preguntas. José, primero. Vale.
Enrique. Hola, buenos días. Don Ricardo, por favor, a la vista de la situación política que se ha comentado hace un instante, usted, según el corpus que se ha presentado ahora de documentos magisteriales, ¿cuál de ellos le recomendaría a nuestros políticos para que al menos le echasen un vistazo? ¿Y qué enseñanzas cree que de ese documento son todavía hoy necesarias y pertinentes? Gracias.
Sí, muchos, muchos. Hay documentos que tienen una actualidad vivísima y otros documentos que reflejan más seguramente situaciones del momento. Yo, en relación con esto y además conectando con alguna otra alusión que se ha hecho, diría lo siguiente: como conferencia episcopal, ya el año pasado, recordáis, ya lo teníamos marcado por el calendario, que iba a ser un año con muchas convocatorias electorales. Concretamente tuvieron la convocatoria para las elecciones en Andalucía, las elecciones después locales y autonómicas en otros lugares y las elecciones generales. Nosotros preferimos, en lugar de ir ofreciendo a los miembros de la Iglesia y a los que quieran escucharnos unas reflexiones para cada una de las elecciones, nosotros preferimos remitir al documento la Iglesia al servicio de los pobres o el servicio de los pobres. Ese es, digamos, el programa, la reflexión, la oferta que queríamos hacer como conferencia episcopal para la sociedad en un momento y en un año en que íbamos a ser convocados muchas veces electoralmente. Este año ya vemos lo que viene ocurriendo. Ya se podía comprender por sondeos antes de la celebración de las elecciones del 20 de diciembre, ya se podía comprender que el mapa resultante iba a ser bastante distinto, un mapa que precisamente por esos aspectos inéditos en relación con las situaciones anteriores requería un diálogo muy intenso, una escucha recíproca, una voluntad de concertación, acuerdos. Esta es nuestra situación. Remito a lo que dije antes. Nos produce inquietud y yo tengo esperanza de que por encima de todo prevalezca el servicio al bien común en todos.
El micrófono aquí delante.
Sí, quería preguntar, nos ha hablado de que estamos en esas celebraciones de los 50 años de la Conferencia Episcopal. Quería que nos hiciera, Ricardo, pues una valoración de cómo se está llevando a cabo esa celebración de los 50 años y si nos podrían avanzar algún detalle de ese congreso que está previsto sobre Pablo VI y España. Y después también a don Juan Carlos quería preguntarle, o sea, quería devolverle un poco la pregunta esta que nos hacía al final, de si están satisfechos de cómo han sido recibidos todos estos documentos de la Conferencia Episcopal. Y si no sería, o no sé si lo han hecho, incluir para situarlos en su momento histórico una nota crítica, una nota histórica de cada uno de ellos, si sería oportuno.
Sí, por lo que se refiere al congreso organizado por la Fundación Pablo VI, que va a tener lugar dentro aproximadamente un mes, a mí me parece que es un congreso que se ha pensado ya desde hace bastante tiempo con algunas indicaciones y con algunas perspectivas. En primer lugar, Pablo VI asumió la tarea que le dejaba el Papa Juan XXIII con la convocatoria del concilio, y lo asumió también recibiendo el mismo espíritu. Y él después, Pablo VI, con clarividencia, también con mano firme cuando era necesario, lo condujo a buen término. Celebrando los 50 años de la clausura del concilio, era muy importante que también la figura de Pablo VI apareciera. También ha sido declarado beato, como todos sabemos, hace no mucho tiempo. También era necesario dar gracias a Dios por el don de la vida de una persona extraordinaria y también extraordinaria en fidelidad a Dios. Y también, y este punto que voy a decir es un poquito más delicado, también por lo siguiente: los años tienen su privilegio. Yo recuerdo, estaba a punto de examinarme de teología moral en el seminario de Ávila, justamente cuando se dio la noticia de la elección de Pablo VI como Papa. Recordáis, era en los últimos años, ya podemos decir, del régimen anterior.
Algunos no recordamos.
Algunos no. Claro, de aquí ya. Sí. Es que yo creo que soy el mayor de todos, ¿verdad? Eso por la historia. Para eso son estos volúmenes, para que lo recordemos. Entonces, Pablo VI, él tenía un amor profundo al pueblo, a todos nosotros. Lo que pasa que entonces el amor profundo a nuestro pueblo y a nuestra historia es una historia en tantos momentos triste, pero en tantos momentos brillantísima, que no podemos olvidar, brillantísima. Él tenía un gran amor al pueblo español, digamos. Pero estaba en una situación de terminación, de una situación de régimen, y alumbrándose poco a poco, que no sabíamos por dónde vendría el alumbramiento de una situación nueva. Y entonces no siempre fueron fáciles las interpretaciones de los acontecimientos que iban ocurriendo en la vida de la Iglesia entonces en España. Por eso desearíamos también que la figura de Pablo VI en nuestra sociedad, en nuestra Iglesia, fuera re-recibida, ya evidentemente la hemos ido recibiendo, recibida con este esfuerzo de veracidad, de autenticidad, de gratitud, como le debemos. Es un congreso en el que hemos puesto muchas esperanzas y deseamos que pueda ser benéfico para todos.
En cuanto a la recepción de los documentos, yo creo que hay una palabra que lo define. Ha sido desigual e inconexa. No quiero dar un titular, pero ha sido muy desigual. Hay documentos que se han recibido en polémica editorial de algunos grupos mediáticos, pero no. Yo creo que los mejores documentos no han pasado por los titulares de prensa. Han llegado al pueblo de Dios, han llegado a las catequesis, han llegado a los sacerdotes, han llegado a la reforma de la liturgia, han llegado a los seminarios y han llegado a la mentalidad del sensus fidei y del pueblo de Dios. Esa yo creo que es la línea de fondo de la recepción, pero a veces ha sido tortuosa la recepción. Ha sido incluso paralela a la recepción del magisterio pontificio en estos 50 años. Pero quiero hacer alusión al contexto. Los volúmenes siguen la línea que marcó don Jesús Iribarren en aquel primer documento, que no es de la serie, documentos colectivos, y después en el primer documento que prologó que prologaba y se ha hecho alusión don Gabino Díaz Merchan. Los documentos están presentados por riguroso orden de fecha de publicación, saltándose las autorías. Todos tienen una introducción que es como una entradilla periodística de 3, 5, 7 líneas y tienen el índice, a veces construido ad hoc por esos volúmenes. Entonces, en esa entradilla sí hay un contexto. Pero los 6 volúmenes, tanto el de Don Jesús como los 3 que salieron en el 2004, como los 2 que han salido ahora, tienen una larga introducción, tanto del contexto social y cultural español, como no puede ser de otro modo, del contexto eclesial. Y además están organizados por los trienios de la conferencia. Yo recuerdo a don Antonio María Rouco cuando hizo el prólogo de la segunda, del segundo bloque, de los del año 83 al 2000, dice, vaya una introducción pesante. Digo, el tiempo dirá lo contrario, pensé yo. No me atreví a decirle que era larga y pesada. Pero es que un volumen así necesita 40, 50, 60 páginas de introducción. Entonces, el estudioso necesita no ir al texto, como acabamos de hacer. Eso es la solución de urgencia. El estudioso necesita ir al contexto. Yo creo que se ofrecen elementos. Y después se ofrecen en todos los últimos 5 volúmenes hasta 5 índices temáticos. Hay el índice cronológico, que es el que marca por fecha, que está debidamente documentado tanto con la fuente electrónica que hoy tenemos como con la fuente del boletín, como los que están en EDICE, simplemente. Tenemos una organización por autoría. Hay un índice, después de ese índice, que dice qué ha escrito la comisión permanente, qué ha escrito pastoral social, qué ha escrito seminarios y universidades, qué ha escrito doctrina de la fe como comisión. Luego hay un índice de citas bíblicas, no podía ser de otro modo. Hay un índice de cánones del código. Pero lo fundamental es que hay una contextualización del magisterio de la Iglesia. El índice del magisterio de la Iglesia te hace referencias a la estructura del concilio, a los documentos de todos los pontífices, a los documentos de otras conferencias episcopales y a su vez a los documentos anteriores de la propia conferencia. Y por último, un índice de nombres, de autoridades y un índice de geográfico de localidades. Creo que es lo que enriquece la edición. No habíamos hablado más que del contenido, que era lo importante, pero la edición yo creo que está enriquecida por el gran contexto, 60-70 páginas en cada volumen. Claro, si en 2004 sucede lo que sucede en los trenes, no quiero ni nombrarlo, ahí está la contextualización, y eso ha hecho un antes y un después, y el 2001 con el terrorismo o la tregua de ETA, y así con todos los gobiernos. Entonces, los periodos de los distintos trienios, los periodos de las distintas presidencias, que no están los discursos de los presidentes porque no son magisterio, son intervención personal. Merecería la pena, por cierto, si se compilaran todos los discursos de los presidentes en un volumen, porque sin tener el carácter de magisterio colegial, yo creo que sí, en la historia de la Iglesia en España sí van a marcar, permítanme que dé esa sugerencia, porque desde los documentos que están en Iglesia y termina el cardenal Tarancón diciendo he dicho, hasta los documentos perfectamente elaborados con las palabras de saludo del nuncio en cada asamblea plenaria, yo creo que también serán interesantes. Pero sí tenemos esa notita de entrada y esa contextualización, que ahí es como hay que leer el documento, el texto en un contexto.
No sé si hay alguna pregunta más. La editorial se va con más trabajo, tiene que editar esos. Sí. Es una buena sugerencia. Y que realmente ponen el contexto, porque realmente esos discursos son el contexto de la situación del momento. O sea que, pues nada más. Tendrán ustedes la rueda de prensa, esta rueda de prensa de presentación en la página web disponible a lo largo de esta mañana, creemos que estará. El Congreso de Pablo VI tendrá una sesión inaugural aquí, en la Conferencia Episcopal Española, con la presencia del secretario de Estado, Cardenal Parolin, una presencia aquí, y luego la continuación desde esa misma tarde, el día 14, dentro de un mes exactamente, de octubre, en la Fundación Pablo VI. Tienen el programa puesto ya en la página web y ahí pueden acceder a los ponentes de las distintas sesiones de este congreso, que será el día 14 y 15 de octubre. tendremos más convocatorias, nos reuniremos más con ustedes. Este mes es la comisión permanente, los días 27 y 28. La comisión permanente acaba siempre con rueda de prensa. Pues nos volveremos a encontrar el 28 o el 29 posiblemente. Y luego está también la cita que ha salido de la presentación del Misal Romano, que habrá que buscar la fecha, que posiblemente será en los primeros días de octubre, pero también les convocaremos oportunamente para eso. Nada más, agradecerles su presencia en esta primera convocatoria del año, del curso, mejor dicho, y nos seguimos viendo cuando ustedes lo quieran. Buenos días.